Señor, gracias por tu palabra. Tú has sido bueno y fiel al dejarnos tu palabra, tu voluntad escrita. Queremos ser diligentes en escuchar lo que tú tengas que decirnos. Queremos guardarlo en nuestro corazón, atesorarlo y ponerlo por obra. Haz tu obra, Señor, en nosotros. Glorifícate transformándonos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Segunda de Timoteo es una carta que Pablo escribe desde la cárcel, desde algún calabozo, y él está escribiendo entendiendo que lo más probable es que no va a vivir más. Él tiene conciencia de que va a morir. Digo, tal vez pensaba, ¿podría haber un milagro? Pues seguramente sí. Muchas veces el Señor lo había salvado, pero tiene esta convicción de que lo más probable es que vaya a morir a través de la ejecución. Pero esta carta no está teñida de esa pesadumbre, de esa desazón, me voy a morir, desesperación, sino más bien está llena de esperanza, porque lo que Dios ha hecho en Pablo no se lo puede arrebatar la muerte y él lo sabe. Y entonces está escribiéndole a Timoteo unas últimas recomendaciones, porque aunque él va a morir, Timoteo va a quedar y el mundo va a seguir en problemas y en conflictos. Y quiere animar a Timoteo a perseverar en esta carrera en la que está. Y es una carta breve además, tú la puedes leer en unos minutos, ni siquiera en una hora. En unos minutos lees toda la carta, lo cual te lo recomiendo. Un día, en algún momento, ve un lugar tranquilo y léela. Si puedes leerla en voz alta, es maravilloso correr toda la carta. Vas a sentir el corazón de Pablo, cómo verdaderamente ama a Timoteo y cómo está tan apasionado en su escritura. Pero como es una carta, cortarla, donde cortemos, siempre como que dejamos alguna idea ahí medio mocha, porque queda cortada. Entonces, tenemos que regresarnos un poquito para poder entender lo que Pablo está diciendo. Y el día de hoy mucho más, porque si te fijas, el capítulo 14 comienza diciendo, recuérdales esto. Pues, ¿qué cosa? Lo que vimos la semana pasada. ¿Y qué fue lo que vimos la semana pasada? Terminamos precisamente viendo esta palabra fiel, que era una especie de canto, un himno tal vez en la época de Pablo, que dice en el versículo 11, palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Estas dos declaraciones hablan de que, pues, probablemente las cosas no se van a poner fáciles. Pero si sufrimos, tenemos una gran recompensa. Vamos a reinar con Él. Y si morimos, ya sea una muerte mártir como la que Pablo va a tener, o una muerte diaria como la que Pablo vivió toda su vida, él negándose a sí mismo, también es un buen negocio porque tiene una gran recompensa. Si morimos, viviremos con Él. Luego nos recordó lo serio de esto. Dice, si le negáremos, Él también nos negará. ¿Por qué? Porque Él es fiel. Y si tú no quieres estar con Él, si sistemáticamente niegas con tu boca o con tu vida, niegas al Señor, Él no te va a obligar a estar con Él. Si le negamos, Él nos negará. Pero si somos infieles, no quise, pero lo negué, pero fue un momento de debilidad, fue un tiempo difícil y cedí al pecado. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Son palabras muy fuertes en este tiempo y Pablo va a animarle a correr, a continuar a través de tres imágenes. La primera imagen es la de un obrero aprobado. La segunda imagen es un utensilio de honra. Y la tercera imagen es un siervo amable. Un obrero aprobado, un utensilio de honra y un siervo amable. Le dice Pablo a Timoteo, habiéndole recordado estas cosas, hay tres imágenes que tienes que tener en mente para tres tareas que puedes cumplir. Vamos con la primera. Versículo 14 dice, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Pablo le dice a Timoteo, no entres en conflictos de palabras. ¿Tú sabes cuál es el deporte número uno de los creyentes del siglo XXI que tienen Twitter, Facebook, TikTok y todo eso en la mano? El conflicto de palabras. El decir, no, es que esa palabra está mal, porque en griego la palabra tal es, en hebreo y además en la historia. Y hay una gran bendición. El día de hoy tenemos un acceso a libros de teología como nunca en la historia. Antes, si querías estudiar algo de teología, tendrías que ir a una biblioteca muy especializada. El día de hoy hay en todas partes, y eso es bueno. Y estudiar teología y las doctrinas, todas esas que tienen nombres difíciles, ¿no? Soterología, neumatología, todo ese tipo de cosas, es bueno y es útil, si es que no va a ser la excusa para tener contiendas de palabras. Lamentablemente, los cristianos nos enredamos en este tipo de cosas. Y dice Pablo, para nada aprovecha, no sirve de nada, no le sirve a nadie. Y aunque tengan la razón, aunque tengan razón en todo lo que digan, ok, ¿y qué haces con todo eso? Yo tenía un amigo que a veces se enredaba en cosas así y yo le decía, oye, pero al final del día, porque era pastor, al final del día la gente de tu iglesia se tiene que ir y tiene que tratar con un marido que no es atento, tiene que tratar con un hijo que es rebelde, tiene que tratar con un problema económico, tiene que tratar con un problema de salud, y ahí las palabras complicadas ya no funcionan. Entonces no es tan mal, no es, si te gusta la teología es bueno que estudies, es buenísimo que estudies griego, hebreo, es buenísimo. Pero que eso no te lleve a contender sobre palabras, porque dice eso no aprovecha para nada, no sirve para nada, sino que por el contrario dice es para perdición de los oyentes. Te distraes tanto que terminas extraviando a las personas que te estaban siguiendo. Porque seamos sinceros, Pablo mismo dice, mírense ustedes, no hay muchos sabios según la carne, no hay muchas, o sea, muchas palabras de teología, yo tengo que leerlas así como 3 veces para poder pronunciarlas. La mayoría de nosotros no nos enredamos demasiado. Y Pablo le dice a Timoteo, no te enredes en estas cosas, no te distraigas. Ahora, esta porción que vamos a ver está siempre como un capítulo, un versículo en blanco, el otro en negro, así llena de contrastes. Lo que no tienes que hacer, entrar en contención. Ahora, ¿qué es lo que sí tienes que hacer? Verso 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. La frase procura con diligencia en griego es una sola palabra y habla de como meterle velocidad. Es como con urgencia, esto no lo dejes para mañana. ¿Qué cosa? Presentarte a Dios aprobado, no a nadie más, a Dios. Cuando hacemos contenciones de palabras, ¿sabes lo que yo estoy buscando? Si tú y yo discutimos, yo estoy buscando que tú me digas, ok, tienes razón, like, y yo quiero que tú me des tu like, y te lo quiero arrebatar, aún con sangre, quiero tu like. Pero Pablo le dice, ¿y qué ganas con eso? Procura, más bien esfuérzate en que la aprobación venga de Dios, no de los demás. ¿Y cómo hago eso? Ahí me dice, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Preséntate ante Dios, no como un jefe, no como el patrón, sino como un obrero. Y un obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Alguna vez has pedido a alguien, a un carpintero, a alguien le encargaste algo, o ya lo tienes? No, fíjese, lo que pasa es que mira, hubo una escasez de clavos y no he podido. Y como, ¿qué pasa? Que es como se avergüenza porque no lo ha hecho, no ha hecho lo que tenía que hacer. Bueno, Pablo le dice, tú preséntate delante de Dios, pero que no tengas una razón para avergonzarte. Tú ya tienes que haber cumplido tu tarea. ¿Y cuál es esa tarea? Bueno, sigamos leyendo. Que usa bien la palabra de verdad. Esa es tu tarea. ¿Cómo Dios me va a poner aprobado si uso bien la palabra de verdad? Y la palabra de verdad no es para contender, no es para pelear. Si yo sé más Biblia que tú, no sé más Biblia para pelear contra ti. Eso sería usar mal la palabra. Usar bien la palabra en griego es una sola palabra, ortotomeo, que habla de trazar una línea. De hecho, algunas versiones traducen así como trazar la palabra o cortar. Se usaba esta palabra para cuando se hacía un surco en el campo, ¿no? El surco no lo puedes hacer así todo chueco, tiene que estar así todo derechito para que el sembradío vaya pues todo así y vayas pudiendo ir entre pasillos, pues así entre los elotes y todo. Entonces esa línea dice, tienes que trazarla bien, no chueca. Hay gente, lamentablemente hay pastores que usan la palabra pero no usan bien la palabra. Y mi tarea es usarla bien, mi tarea es trazarla bien. Mi tarea es, cuando trazo las escrituras, que no esté trazando chueco. Ahora, ¿eso quiere decir que nunca tengo errores? No, por supuesto que hay muchos errores. Y si tú escuchas prédicas mías de hace 15 años, vas a notar 15 veces más errores de los que tengo el día de hoy. Y mi anhelo es que si dentro de 15 años Dios me da vida y sigo predicando, que tenga 15 veces menos errores, porque pues que vaya aprendiendo, ese es como mi objetivo. Pero delante de Dios, Señor, yo hice todo lo que pude y lo que en mi poco entendimiento es lo máximo que pude hacer, y Dios tiene que decirme aprobado. Probablemente si entre la gente estuviera un gran predicador diría, no está tan chido eso, no está bien. Pero no es ante él quien tengo que presentarme. Y si él usa bien la palabra de verdad, lo vamos a ver más adelante, su tarea sería venir y animarme y enseñarme y explicarme y no contender. No sé si me explico. Ahora, esa es mi responsabilidad. Esa es mi responsabilidad. Pero no solo mi responsabilidad. Tu responsabilidad también es trazar bien la palabra, porque tú también tienes regla, tú tienes Biblia y tú tienes plomada. Y tú tienes que ver si el muro que yo estoy construyendo está panzón o está derechito. No puedes decirme, es que a mí me enseñaron mal. ¿No tenías Biblia? Tú tienes la regla, tú también tienes que trazar y decir, eso no está bien. Es una gran responsabilidad enseñar, es una gran responsabilidad escuchar. Nadie va a poder llegar al cielo a decirle, Señor, es que a mí me enseñaron mal. Porque Dios va a decir, tú tenías la Biblia, tenías el Espíritu Santo. Hace algunos años yo escuché a un pastor que hizo algo terrible. Él estaba enseñando algo y de pronto citó este pasaje que decía, la Biblia dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Ahora, eso dice la Biblia, ¿okay? Y empezó a decir, entonces si tú eres joven y quieres casarte, número uno, dejará el hombre a su padre y a su madre. Número dos, se unirá a su mujer. Así que número uno, quieres casarte, sal de la casa de tus papás ahora. Independízate, busca tu vida y entonces te casarás. Y yo lo escuché así como espantadísimo viendo, ojalá haya sordera en todos los jóvenes. Porque cuando Dios está diciendo eso, no está dando instrucciones para casarte, punto uno, punto dos, no es así. Está trazando chueca la palabra. Y después yo fui y le dije, oye, ¿qué tal que uno de los chavos te escucha y pasado mañana vas a ver a la mamá de ese chavo tocándote la oficina diciéndote, oye, mi hijo está con que se va de la casa? Ya no va a estudiar, se va a ir a trabajar porque quiere casarse y entonces ya está botando todo y porque tú le dijiste que así tiene que hacer. O sea, tus palabras pueden afectar. Timoteo, lo que tú traces puede ser peligroso. Hay gente que ha venido conmigo y me ha dicho, es que pastor, un día tú dijiste esto, esto y esto y esto, y por eso renuncié a mi trabajo. Afortunadamente hasta ahora nunca ha sido como reclamo, sino verdaderamente Dios le estaba dirigiendo, ¿no? Pero qué peligroso es para mí sentarme o pararme aquí y hablar lo que se me ocurra. Pero qué peligroso para ti no darte cuenta que estoy hablando lo que se me ocurre y no lo que dice la Escritura. No sé si me explico. O sea, tú y yo cargamos la misma responsabilidad. ¿Quieres ser un obrero aprobado? Tú también tienes que trazar bien la palabra de verdad. Ahora, siguiente versículo, contraste, ¿te acuerdas? Primero, evita contenciones. Segundo, procura presentarte como un obrero aprobado delante de Dios. Verso 16, más evita profanas y vanas palabrerías. Evita profanas y vanas palabrerías. Profano, la palabra profano habla de mundano. Literalmente, en griego describía la parte de abajo de la puerta, que es donde se pisa. Entonces es como que se pisa, es lo que tiene contacto con lo de afuera. La idea de profano es eso, lo mundano, lo sucio. Palabras profanas el día de hoy podríamos decir groserías, maldiciones, albures, doble sentido, todo ese tipo de cosas. Dice, evítalas. Ahora, ¿por qué? El problema no está en la palabra. Muchas groserías el día de hoy originalmente describían algo. O sea, no era una grosería, era algo, ¿no? Es como la palabra idiota. Originalmente idiota era una descripción médica, no era un insulto, era como decir diabético o algo así, ¿no? Pero el día de hoy cuando alguien te dice idiota no está haciendo una descripción médica, es un insulto. La palabra no ha cambiado, pero el significado sí. Por la intención que yo le doy a la palabra ya es distinta, aunque sea la misma. Las groserías, la palabra en sí no es el problema. El problema es que las groserías tienen implícita una intención desde el corazón. No en el vocabulario, sino en el corazón. Qué casualidad, a este mismo pastor le gustaba el fútbol. Y cuando jugaba fútbol decía groserías y palabrotas, y alguna vez le decía, oye, ¿qué pasó? Y decía, pues es que así es el fútbol. Y yo le decía, sí, pero así no es el creyente. O sea, el fútbol es una cosa, el creyente es otra. No puede ser. ¿Qué sucede? Que a menudo limitamos la boca pensando que eso es suficiente, y por eso estás clamando ahí y ¡pum!, le pegas a tu dedo. Y como es tan rápido, no da tiempo de poner el freno y salen ajos y cebollas y bla, 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 porque no hubo tiempo de poner el freno. El problema es que estaba en el corazón. ¿Por qué estás albergando eso en tu corazón? La boca no, porque te digo, la palabra misma, a lo mejor en 300 años, palabras comunes el día de hoy van a ser groserías. Entonces la palabra no es el asunto, es ¿por qué tienes necesidad de decir eso con esa intención? No es necesario. ¿Qué estás albergando ahí? Entonces no limites tu boca. No tengo que decir groserías. El problema no está en la boca, el problema está en el corazón. Y dice, ¿quieres ser un obrero aprobado? Cuida eso, evita las profanas y las vanas palabrerías. Las vanas palabrerías son palabras huecas, son palabras inútiles, son palabras vacías. Son palabras que no tienen sentido. Discutir sobre cuántos ángeles pueden bailar en la punta de un alfiler. Discutir sobre si los ángeles pueden volar para atrás. O, permíteme traerlo a esta época, discutir sobre si usar cubrebocas o no usar cubrebocas define tu fe. O si ponerte o no ponerte la vacuna define tu fe. Son vanas palabrerías. Ya pasó la pandemia, ya nadie está hablando de eso, pero en pandemia yo vi pastores afanados con esos temas y lastimando gente. ¿Y qué haces ahora? Ya no está de moda. Ya no está de moda. Entonces, Timoteo, evita esas cosas porque conducirán más y más a la impiedad. Lo impío, acuérdate, pío quiere decir que agrada a Dios. Lo piadoso es lo que agrada a Dios. Lo impío es lo que no agrada a Dios. Entonces, estas cosas van a conducir a la impiedad y su palabra, esa palabra contenciosa, profana, inútil, carcomerá como gangrena. Se va a extender como gangrena, algunas versiones traducen como cáncer. La gangrena es cuando una parte del cuerpo, un tejido, se muere por falta de irrigación, no le llega sangre, no le llega sangre, no le llega oxígeno. Como no le llega oxígeno, se muere. Y como se muere, se infecta. Y como todavía está pegado a tu cuerpo, esa infección puede correr a todo el cuerpo. Y por eso necesitas, cuando se está gangrenando algo, pues necesitas cortar, ¿no? Y puedes cortar el dedo, la mano, el brazo, lo que sea, para que la infección no corra como gangrena. Bueno, Pablo está diciendo, si tú dejas que esas cosas estén en ti, eso no se queda ahí. Corre como gangrena por todo tu cuerpo, te va a inundar el pecado y tal vez Dios va a tener que cortar para cuidar el cuerpo. Entonces, o es como el cáncer, otras versiones traducen como cáncer, porque es igual, el cáncer está en un lugar, pero lamentablemente a veces el cáncer se esparce. Y cuando ya pasa a otros órganos, ya no se puede hacer nada, ya no hay opción. Lo mismo pasa con algo tan sencillo como palabras que salen de tu corazón. Porque dice, carcomerá como gangrena, de los cuales son himeneo y fileto. Pone, es tan serio esto que Pablo pone el nombre de dos personas. Himeneo, ya lo conocimos en Primera de Timoteo. Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 19. Pablo le dice a Timoteo que pelee la buena batalla y le dice, verso 19, manteniendo la fe, buena conciencia, desechando la cual, desechando la buena conciencia, naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Y no aprendió Himeneo. Ya Pablo había tratado con él unos 5 o 6 años antes, y Himeneo no había aprendido y continuaba con esta gangrena y estaba, pues, estaba extendiéndose hacia la impiedad. El otro es Fileto, y de Fileto no sabemos absolutamente nada, solamente que es curioso que se llame Fileto y está en la carne, ¿no? Es como un fileto de carne, una cosa así. O sea, filete de carne, porque si alguien no entendió, pero bueno. ¿Qué pasó con ellos? Se desviaron de la verdad. O sea, cuando te desvías es que ibas, pero algo pasó, y la desviación puede ser breve. Al principio puede ser que ni se nota, pero el resultado final a la larga, si te desvías de la verdad, ¿dónde estás? En la mentira. Y ellos por este tipo de cosas se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. ¿Qué quiere decir que decían que la resurrección ya se efectuó? Probablemente ellos decían, en mis estudios de la Biblia, yo lo que he entendido es que ya estamos viviendo en el milenio de Cristo, y Cristo ya está reinando. La resurrección es un evento simbólico, porque todos hemos resucitado. Tal vez era algo así. Y tú dices, oye, yo he escuchado de esas cosas el día de hoy. Pues sí, hay. Es gente que se clava en un punto, porque te digo algo, la Biblia da para todo. O sea, ¿quieres creer en marcianos? Puedes usar la Biblia y decir, mira, aquí habla de marcianos. Ezequiel capítulo 1 dice que había círculos y que los veían, y las ruedas, y que eran, ahí está. Y quieres pensar que las pirámides las edificaron los no sé qué, quieres pensar en el Atlante Tolteca, lo que sea, puedes agarrar de la Biblia. Se puede. Pero eso es trazar mal la palabra de verdad, porque la Biblia no fue dada para eso. Entonces, el problema es que ellos caminaron desviados de la verdad, y dice al final del verso 18, trastornaron la fe de algunos. Y te digo algo, con mucho dolor, yo lo he visto. He visto gente que se clava en un tema que al principio es intrascendente, pero se afirma en su corazón en ese tema, y se mueve en su corazón, y terminan abandonados, fuera de la verdad, y arrastrando un montón de gente tras sí. Lo he visto en Semilla de Mostaza, estudiando verso a verso, y lo he visto. Cualquiera de nosotros podría caer en eso, y por eso dice Pablo, procura presentarte a Dios, traza bien la palabra de verdad. Ahora, verso 19, dice Pablo, pero tenemos una confianza. Hay algo que nos da confianza. El fundamento de Dios está firme. O sea, no tienes que tener temor así de esta como histeria de ¿qué va a pasar? No. Firme. El fundamento de Dios está firme. Es como una casa. El fundamento es el cimiento. Es una casa que está edificada y viene un terremoto y sí, se cayeron los cuadros, se despintó la pared, se rompieron los vidrios, se cayó parte del plafón, todo lo que tú quieras. Pero el cimiento está firme. O sea, no se cayó la casa. Sí, el cimiento está firme. ¿Cómo? El cimiento tiene dos sellos. Dice teniendo este sello. El sello tiene dos partes. Número uno, conoce el Señor a los que son suyos. Dios sabe quiénes son sus hijos. Dios sabe quiénes son sus hijos. Lamentablemente en la iglesia y probablemente aquí mismo hay gente que viene todos los domingos pero no ha nacido de nuevo. No es salva. Y puede fingir mucho, pero Dios sabe quiénes son sus hijos. Y esa es nuestra gran confianza. Si tú le has entregado tu vida al Señor, Pablo dice a los romanos, el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es la única garantía, que Dios sabe quiénes son sus hijos. Y número dos, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Sí, Dios me conoce, eso es lo que Él puede hacer. Pero la parte B de esto es algo que yo puedo hacer. Apártese de iniquidad. La iniquidad es el pecado. Alguien que dice, Dios me conoce, me ha hecho suyo, no puede perseverar en iniquidad. Y en este contexto, iniquidad es contiendas, palabras profanas, vana palabrería, todo esto que acabamos de ver. No puedes perseverar ahí. Si dices Dios me conoce, entonces apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Esa es la primera imagen, un obrero aprobado delante de Dios. Vamos a la segunda imagen. Pablo la extiende de esto que acaba de decir. Habló de una casa con un cimiento firme y ahora extiende esa analogía y dice, pero en una casa grande, segunda imagen, un utensilio de honra, en una casa grande. Y por el contexto se entiende que la casa es la iglesia, no el edificio, sino la comunión de creyentes. Somos una casa grande hecha por un gran arquitecto. En una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y no es que está clasificando creyentes como platino, oro y así, ¿no? Pero sí. Está diciendo que hay distintos tipos de personas en esta casa. Y es obvio que es más valioso el de oro que el de barro, ¿no? ¿En qué? Versículo 20 dice, unos son para usos honrosos y otros para usos deshonrosos, viles. ¿Cuál crees que es para usos honrosos? Viene una visita importante a tu casa, ¿qué platos vas a usar? Pues los de oro y plata. Y tu vecina te dijo, oye, ¿me puedes cuidar al perro, por favor, un par de días porque voy a salir de viaje? Buenísimo, ¿en qué le vas a dar de comer? Pues en uno de barro, ni modo que le des en el plato de oro, ¿no? Bueno, hay gente que para todo, pero digamos que la gente normal le darían un plato de plástico, en un plato deshonroso. Dice, verso 21, así que si alguno se limpia de estas cosas, ¿de qué cosas? Lo que acaba de decir, vana palabrería, palabras profanas, contenciones, discusiones. Si te limpias de esas cosas, dice, será instrumento para honra, va a ser como una cuchara de oro, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Entonces no tiene que ver con capacidad, no, porque la cuchara es cuchara de palo, cuchara de barro, cuchara de hierro, cuchara de oro, es igual. Pero si te limpias, vas a ser útil, santificado para el Señor. ¿No te gustaría ser usado por Dios? A menudo yo conozco ex alumnos del Instituto Bíblico de Semilla de Mostaza que en su tiempo de servicio no podían levantar un papel del piso. Pero para contender sobre palabras se habían leído. Yo conozco una persona que puso un día una foto, todos estos libros leí en el año, ya es una pila así de libros. Y yo decía, órale, no te viene el servicio ni una sola vez ayudando a nadie, nomás para contender. Aunque tiene mucho conocimiento, no sabe trazar la palabra. Es una cuchara de barro. Es un plato de barro. Pero si se limpia, puede ser usado con todo ese conocimiento. ¿Te imaginas alguien que tenga tanto conocimiento, cómo Dios podría usarle? Claro que sí. Entonces no está despreciando el conocimiento ni nada de eso, sino el problema está en el corazón. Dice Pablo, será santificado, útil al Señor, dispuesto para toda buena obra. Verso 22, huye también, o sea, además de limpiarte de lo que acaba de decir, huye también de las pasiones juveniles. Las pasiones juveniles no solo les dan a los jóvenes, ¿ok? Hay viejitos que tienen pasiones juveniles. ¿Nunca has visto un chavo ruco? Alguien de 45 que dice, nos vamos a desvelar 3 días jugando Xbox. A los 45, bro, hay cosas de 45. Cómprate un dominó, no sé. Hay que trabajar, hay cosas que hacer, ¿no? Estereotípicamente, ¿ok? Si tu trabajo es jugar juegos de Xbox, está bien, ¿no? Es tu chamba. Pero, es decir, no solo los jóvenes tienen este tipo de problemas. En la Biblia hay jóvenes que han caminado bien. Daniel, desde muy joven, fue radical. David, en su infancia, fue un hombre de mucha fe. Pero David, en su vejez, lo veías en, dice en primera, segundo Samuel, que estaba al mediodía, se levantó y fue alterrado. ¿Qué hacía David durmiendo hasta el mediodía? O sea, ¿qué te pasa? ¿Al mediodía y todavía en pijama? O sea, ¿qué pasa? Y ahí se levantó, se subió al terrado de su casa y vio a una mujer que se estaba bañando. Ya tenía esposas, ya tenía hijos. Ahí está como adolescente, ¿no? A todos puede darnos estas pasiones juveniles y no se pueden refrenar, tienes que huir. Dice Pablo, huye de las pasiones juveniles, pero no como el oso yogui. Bueno, ya sé que la mayoría de ustedes ni sabe qué es el oso yogui, pero ahí lo googlean. Cuando escapaba, corría en círculos, ¿no? Bubú, bubú, y daba ahí buscando al bubú. Y así. Dice, no corras así. Huye, pero sigue. O sea, no solo huye, sino sigue la justicia, lo que es correcto, la fe, lo que has creído, el amor y la paz. Y esto no se puede solo con los de que de corazón limpio invocan al Señor. Por eso la iglesia es un don de Dios para que podamos correr juntos. Y también implica una cosa más. Aunque no es bíblico, sí es cierto. Dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Con quiénes tienes más comunión? ¿Con los que de corazón limpio invocan al Señor? Vas a saber a dónde correr. Y si no, hay otra frase, otro refrán: el que con lobos anda, a aullar se enseña, algo así, ¿sí? Corre con tu iglesia, con amigos creyentes. No necesariamente me refiero a de tu iglesia de Semilla de Mostaza, Querétaro. Hay creyentes, hay muchas otras iglesias, hay muchas otras iglesias sanas que están enseñando la palabra, que tienen hombres y mujeres de fe y valiosos. Y si te rodeas de esas amistades, vas a saber correr y huir de estas pasiones juveniles. Verso 23, pasamos a la tercera imagen. La primera era un obrero aprobado, la segunda es un utensilio de honra y la tercera es un siervo amable. Fíjate, verso 23, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Hay cosas que son necias, pero la necedad nuevamente no está en la cosa, sino en mí. ¿Has oído que te dicen, nunca se tiene, en la mesa nunca se habla de religión, de política y de fútbol? ¿Sí has oído eso? Pues entonces, ¿de qué vas a hablar? ¿De la novela? O sea, ¿de qué vas a hablar? El problema no está en la religión, la política o el fútbol. El problema es con qué intención estás hablando, de contención. Nunca has hablado con, yo recuerdo, incrédulo, inconverso. Recuerdo, por ejemplo, El violinista en el tejado. ¿Has visto esa película? Si no has visto esa película, no sabes lo que te pierdes. En El violinista en el tejado hay un personaje que se llama Tevye. Me impactó tanto que era adolescente, ¿ok? Tendría 13, 14 años, yo empecé a firmar como Tevye en todos lados, ¿no? Yo soy Tevye, porque veía a Tevye que tenía una relación con Dios tan hermosa, tan clara. Es una película, pero yo lo veía y decía, yo quiero eso. Hay gente que habla así, que te antoja su relación con Dios, aunque seas ateo. Me tocó conocer gente que decía, yo no creo lo que tú crees, pero me encanta que tú creas. O sea, sí creo que tú lo crees y me encanta que tú creas. Háblame más. Yo era ateo, bueno, buscaba ser ateo, pero vivía en un, como en un convento. Ahí era un lugar donde estaban monjitas y yo tenía en la universidad, entonces vivía en una recámara en el patio, en la parte de atrás. Y la madre Nancy me hablaba con tanta gracia de Jesús. Yo la escuchaba y la escuchaba. Desde el primer día yo llegué ahí al convento y me dijo, mira, este es el comedor, ahí están, esta es la mesa, es una mesa grande porque había mucha gente, y cada uno tiene un número. A ti te toca el número 7, aquí estás. El número 1, el número 2 soy yo, número 3 es la madre Sixta, número 4 la madre no sé qué. Y así, me fue diciendo todos, y yo me di cuenta que empezó en el 2. Y le dije, ¿y el número 1? El número 1 es el Señor Jesucristo, ¿no? Y me hablaba así, y yo quedaba, ya no era adolescente, tenía en la universidad 19 años. Entonces yo estaba embobado de cómo mi ateísmo me quería aferrar, pero ella hablaba de Cristo y yo me deshacía. Entonces el problema no es el tema, el problema es si estás queriendo ser contencioso, estás queriendo pelear. Dice, desecha las cuestiones necias, insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso. Te confieso algo, yo soy hipercontencioso. Mi deseo era, yo en la Universidad Católica estaba en, me envolví en política y todo, teníamos el grupo ateo de estudiantes de la Universidad Católica Boliviana, ¿no? Y entonces por la universidad teníamos que tomar materias que se llamaban cristianismos, y yo me sentaba en primera fila para pelear con el cura que nos daba ahí la clase. Entonces yo era así de contencioso, y en Cristo a veces me surge ahí el monstruo, y gracias a Dios por mi esposa. Porque le digo, voy a tuitear esto, y se lo muestro, y me dice, no, bórralo. Le digo, pero es verdad. Me dice, nomás estás buscando con quién pelear, ya borra eso, ¿no? Vete a lavar trastes. Y ya luego, y si hago una cuenta que se llame Boliviano en México, no voy a ser yo. Y ahí que ese que diga esas cosas, me dice, no, porque está en mi naturaleza. Y gracias a Dios mi esposa me dice, solo estás buscando con quién pelear. El siervo de Dios no debe ser contencioso. Yo he visto posts de personas que ponen algo y ponen encima, casi vanagloriándose, que arda Troya. O sea, lo que quieres es pelear. El siervo de Dios no debe ser contencioso, sino amable, gentil, para con todos. Hay una persona que hizo una serie de cosas terribles, que yo conozco, es una persona que hizo cosas verdaderamente terribles, censurables, despreciables, injustas, malas, perversas. O sea, estoy hablando en serio. Y el otro día hablaba con mi esposa y había una situación en la que tal vez tenía que verlo, pero le decía, no puedo. Porque no puedo tratarlo como que no pasó nada. No puedo tratarlo como, no pasa nada, hola, ¿cómo estás? Abrazo. No puedo, no está bien. Pero tampoco puedo despreciarlo, porque yo quiero tener esa puerta abierta, porque sé que Dios en algún momento tiene que romper su corazón, y cuando eso suceda, quiero que me reciba, que le lleve el evangelio y que le lleve el consuelo de Dios. Y entonces no puedo ahorita verlo, porque tengo que estar, dice ahí, que sea apto para enseñar. Nos pasa con nuestros hijos. ¿Nunca te han sacado de tus casillas tus hijos? Así como, ah, lo voy a matar y te animas a decirle. Y después de eso, ¿qué le vas a decir? Ahora, pídele perdón, porque le hablaste mal. Oye, pues es lo que está aprendiendo. Te quitaste, ya no eres apto para enseñar. O sea, tú solito te tiraste del puesto. Entonces, ¿qué toca? Ir, pedir perdón, arrepentirte, y ya que está restaurada la relación, explicarle por qué lo que tú hiciste estuvo mal y lo que él hizo estuvo mal, y por qué ahora tiene que restaurarlo como tú estás restaurando tu relación con él. Y entonces otra vez ya eres apto para enseñar, porque tienes que ser amable, apto para enseñar. Apto para enseñar no es eso, no que tienes capacidades intrínsecas de maestro, sino que estás habilitado para enseñar. Y eso dice sufrido, eso es paciente. Paciente. Que con mansedumbre corrige, mansedumbre corrija con humildad, corrija a los que se oponen. Tienes que corregirles, seguro, pero con humildad. No se trata de tener la razón, se trata de rescatar a alguien. Con humildad. Algunos de mis ex alumnos del Instituto Bíblico me ha tocado escribirles en mensaje privado, decirles, oye, este post que tú pusiste me parece que no es lo más adecuado por esto y esto. No en público, porque en público buscas likes. Porque dice, quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. ¿Sabes qué pasa? Están encadenados, están enlazados. Satanás los tiene a su voluntad, igual que tú y yo estábamos antes. Ahí estábamos. Y alguien tuvo la gracia de predicarnos el evangelio. Y alguien nos soportó en nuestros primeros años en la iglesia. Alguien hizo eso. Y requiere paciencia, pero es nuestro llamado. Entonces, tres imágenes. Ser un buen obrero, aprobado por Dios, que usa bien la palabra de verdad, si la enseñas o si la escuchas. Ser un utensilio limpiado. Lo curioso es que dice ahí, permíteme regresar, versículo 21, si alguno se limpia de estas cosas. Y esto es raro, porque Dios tiene que hacer la obra. Solo Él me puede limpiar, ¿no? Si yo me quiero lavar, no va a pasar. Es Él quien tiene que limpiarme. Pero misteriosamente, si yo no me limpio, como que no funciona. Es algo que Él hace, pero de alguna manera espera que yo participe. Entonces, límpiate para ser un utensilio de honra. Y desecha las cuestiones de contienda para ser un siervo amable. A lo mejor Dios quiere usarte para traer a alguien al evangelio. Ahora, todo esto, déjame terminar recordándote que todo esto está en un contexto. El capítulo 2, versículo 1 comenzó diciendo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. No es en tus fuerzas, es la obra de Dios. ¿Pero requiere tu esfuerzo? Sí, pero es la obra de Dios. Y en su obra, en su gracia, vale la pena esforzarse. Vamos a orar. Señor, gracias porque podemos esforzarnos de esta manera. Perdónanos las tantas veces que hemos trazado mal tu palabra, usándola para beneficio propio o teniendo flojera de indagar. Perdónanos, Señor. Perdónanos las veces que no nos hemos limpiado para ser un utensilio de honra. Y tú has tenido que echar mano de otras personas, a lo mejor en la obra que tú querías que hiciéramos. Perdónanos y ayúdanos a limpiarnos, a desechar todo tipo de cuestiones de contención, apartarnos de iniquidad. Y ayúdanos, Señor, a ser amables, a ser siervos tuyos amables, para que alguien alrededor de nosotros pueda escapar del lazo del diablo en el que está cautivo por su pecado. Así como alguien tuvo misericordia de nosotros, así como tú usaste a otro para que nosotros vengamos a tu misericordia, a tu gracia, a tu paz. Haz esta obra en nosotros y glorifícate mostrándole al mundo que tú haces todo de lo que no es nada. En el nombre de Jesús, Señor, nos ponemos en tus manos. Amén.